Bueno, pues vamos a ver si hay suerte con el lápiz y todo. El día anterior vimos lo que era la restricción presupuestaria, vimos también lo que era la función de utilidad y la teoría de la elección del consumidor. Bueno, no la teoría de la elección, sino cómo se comportan las preferencias del consumidor. Y ahora vamos a hallar el equilibrio del consumidor. Bueno, análisis gráfico es muy, muy simple. Si nosotros tomamos empezamos. Porque en la otra ola no pasa nada, pero en esta, aquí el lápiz falla. No sé si ahora tengo suerte. Dijeron, prueba la primera, dale a la dos la ya fallaba el otro día. Bueno, no cuánto. Bueno, entonces, que me dijeron que teóricamente cambiaba la vida. Nosotros sabemos que las curvas de indiferencia, cada una representa un determinado nivel de utilidad, son de esta forma, que cumplen el principio de más mejor que menos, ¿no? Y bueno, yo sé que pues yo preferiré voy generando las curvas de indiferencia y yo sé que frente a una cesta X1, X2, pues todas estas combinaciones, X1, X2, me dan el mismo nivel de utilidad, por lo tanto me son indiferentes. Entonces yo, si es estas curvas, estas combinaciones, que se corresponden a un nivel de utilidad mayor, yo siempre preferiré estas de aquí a estas de aquí. Porque el nivel de utilidad es un cero, es menor que un 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la elección óptima? Bueno, pues si yo tengo una determinada renta N, si yo la reparto, la puedo repartir entre consumir T1 en T1 más T2 en T2, ¿no? Pues bueno, pues esta recta, que como estoy en el plano X1, X2, la puedo pintar, por esta. Pongamos que es esto, ¿eh? Esto sería N partido por T1, todo lo gasto en X1 y esto todo lo gasto en X2, que sería N partido por T2. La capacidad de compra de X2 y de X1 dada la renta N. Entonces, fíjate que en este caso, para el dinero sub-cero, la renta de balance, me cortáis los puntos, ¿no? Y fíjate que si yo tengo otra función de otra curva de indiferencia, como esta de aquí, un sub entre 0 y 1, también me corta a dos puntos la recta de balance. Por lo tanto, quiere decir que son dos soluciones posibles. Es factible. Pero fíjate que este nivel de utilidad está más alejado del origen, por lo tanto, el nivel de utilidad va a ser mayor. Estos dos puntos van a ser preferidos a estos dos.
¿De acuerdo?
Entonces, si yo me voy aproximando, pues al final tendré una única curva que me da un solo punto, que es este de aquí. El resto de curvas ya no tocan, no solo no tocan, sino que ni tocan a la recta de balance, por lo tanto quedan fuera de mi poder adquisitivo. Por lo tanto, el punto este en el cual es único, en el cual es rota la curva de indiferencia o la curva de utilidad a la recta de balance va a ser la solución, porque es el máximo nivel de utilidad que yo puedo alcanzar con esta determinada recta de balance. En este punto, en el punto óptimo, la recta de balance es tangente, va a ser tangente a la curva de indiferencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa va a ser la resolución gráfica, ¿no? Ir aproximándome hasta que llego a este punto en el cual el punto es único, función única, y es el punto más alejado, que incluye tanto a la recta de balance como a la curva de indiferencia. Cualquier otro punto más alejado del origen que E, sí que existen, pero yo no los puedo parar, ¿no? No me alcanza. ¿Vale? Esta es la idea. ¿No? Entonces, la condición de tangencia en este punto es la que se va a verificar, ¿no? Bueno, ¿cómo, qué pasa en el caso de sustitutos perfectos? Bueno, en sustitutos perfectos, yo tengo que las rectas de indiferencia son rectas de este nivel. Recordemos que en sustitutos perfectos la función de utilidad era, bueno, si son perfectos o se consume uno o se consume otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí solo tengo yo tres posibilidades. Si, como son perfectos, si P1 es mayor que P2, solo se va a consumir X2. Si P1 es menor que P2, solo se va a consumir el X1. Esto es lo que me dicen estas curvas. O este de aquí, o este de aquí. No ambos. Y si P1 es igual a P2, cualquier punto de la recta de balance, si la representamos por aquí, suponiendo que P1 es igual a P2, cualquier punto es factible. En el caso de bienes complementarios, acordémonos que en el capítulo anterior vimos en el tema anterior qué forma tienen las curvas de indiferencia. En el caso de bienes complementarios, que son rectas.
¿Puede adquirir
uno? ¿Eh? ¿Puede adquirir uno? Sí. Bueno, tiene que adquirir los dos. Se necesitan los dos. Y acuérdate que era la función de utilidad era mínimo entre x1a partido más coma x2a. Bien, ahora parece que no funciona bien eso. Voy a cambiar un momento esto, si me deja. A ver, escribe el mismo ruso. Bueno, a ver si me da más suerte. Entonces, como era, necesito para una determinada cantidad, la otra es el mínimo, o sea, no, por mucho que tenga de uno, sí. Yo quiero esta cantidad, ¿no? De aquí, pues, independientemente de la cantidad, el mínimo de X2 es este. Pues, de X2, como mínimo, tiene que haber este para esta cantidad. Pues esto es una solución de esquina. Todo lo otro vale, pero yo como mínimo tengo que tener esta combinación, lo que nos dice esta curva de rectas perpendiculares que se cruzan. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de tangente? Bueno, pues cada una recta de balance, pues aquella en la cual se me sitúe el vértice de la combinación de x1 y x2, con lo cual la solución en función de la recta va a ser la bisectriz de x1 igual a x1. Vale. Si tengo bienes neutrales, pues tendré, si tengo un bien y una mercancía neutral, quiere decir, supongamos que el bien es X, 1, debe ser indiferente la cantidad del 2. O sea, lo que me interesa es eso. Entonces, ¿cuál es la máxima? Pues la máxima que yo pueda conseguir de X, 1, de 1. O sea, me interesa solo, como el otro es neutral, no me da igual, pues la última es dedicar toda la renta de X, 1. En el caso de un bien y un mal, porque bueno, es que las curvas de indiferencia tenían pendiente positiva, entonces suponiendo que X2 es el mal, pues yo me voy a situar, también voy a elegir consumir el máximo de X1 y nada del mal. Algo bastante así sencillo. Bueno, entonces, analíticamente, ¿esto cómo se calcula? ¿Cómo se resuelve analíticamente? Pues de la siguiente manera. Es un problema de maximización. Yo quiero maximizar la función de utilidad que me proporciona la cesta de X1 y X2. ¿De acuerdo? Sujeta a la restricción presupuestaria expresada por la ecuación de la recta de balance de igual a P1 X1 más P2 X2. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, entonces, como yo no sé cuál es la forma funcional de U de la función de utilidad, yo quiero tener una solución general. ¿Cómo lo planteo? Pues este problema de maximización se utiliza una técnica que se llama formar una gráfica, ¿no? ¿Bueno? Entonces, en la gráfica, ¿no? ¿Cómo se forma para sacar esta solución? Bueno, pues yo defino la función de Lagrange, como voy a tomar notas porque si no, luego la función auxiliar de Lagrange la defino como una función de tres variables que es igual a la función de utilidad menos lambda por la recta de por la restricción que yo tengo a la función que yo quiero maximizar. Esta función de Lagrange de U de X1 X2 como n, como lambda, perdón, que es el parámetro, se define como u de x1, x2 menos lambda por la restricción presupuestaria, m menos. Fíjate que lo que yo estoy escogiendo es la restricción presupuestaria y plantearla como una ecuación homogénea de grado 1, por lo cual esto me queda n menos P1X1 menos P2X2, y esto es igual a 0. No estoy haciendo nada más que esto. Estoy ahí. Pues ahí es una ecuación. Entonces, en este caso se toma al revés, pues, como dado de no expresar esto, que la inversa, o sea, multiplicar todo, si multiplico todo por menos 1, se puede expresar esto, la restricción presupuestaria también con esa forma o esta forma. Que es la siguiente, menos lambda por P1X1 más P2X2 menos M. ¿Vale? Entonces, yo lo que estoy buscando es maximizar, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Yo lo que voy a buscar es el máximo de la función de Lagrange, de U, X1, X2, coma lambda. ¿De acuerdo? Eso se llama la función auxiliar de Lagrange. Me salen mal las cosas porque cuando yo muevo el lápiz me arrastra la lambda. Vale, ¿cómo se halla el máximo de una función? Pues, si yo tengo aquí tres variables, yo tengo como variables, tengo x1, x2 y lambda, ¿no? Por lo tanto, las variables que ahora bueno, entonces para llegar a un máximo que yo tendré que hallar lo que yo tendré que hallar es la derivada de la función con respecto de la de cada variable, de L con respecto de X2 y de L con respecto de lambda e igualarlas a 0, ¿no? Con cualquier función que yo quiero maximizar, ¿de acuerdo? Y o tendré que comprobar evidentemente que la segunda derivada, de alguna de ellas, o de todas, será mayor que cero, porque va a ser la condición de máximo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos aquí? Entonces, la derivada de la función de Lagrange con respecto de x1, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de la función de utilidad x1, x2, ¿no? Con respecto de x1 y tenía menos lambda, y aquí la derivada de esto con respecto de x1 que va a ser menos la derivada con respecto de x1 de lambda menos c1 x1 menos c2 x2 menos n. Perdón, más n. ¿De acuerdo? Sí. Claro, por presupuestaria, si esto suma, el otro resta. ¿O no? No pierdas nunca la perspectiva. No hace falta que lo memorices todo. Pero si tienes que recordar, está funcionando.
Claro, luego es hacer la otra, ¿eh? No tiene más historia.
Tienes que recordar cómo se plantea la migración, ¿no? Que se plantea así. Esto sí, o sea, que sería súper básico, la recta de Lagrange, ¿no? Que la función de Lagrange se plantea así. ¿Por qué? Pues porque se hace así.
Lo único que tenemos que memorizar todo lo otro, si tenemos más o menos mecanismos, ya no hace falta. ¿Eh? Y esta es la gráfica. Fíjate que aquí,
cuando yo derive por la primera variable, me tienes x1, pues bueno, pues la derivada con respecto de x1 de una resta es la resta de derivadas, ¿no?
Aplicando paso a paso las reglas de la derivada. Es lo que hago aquí.
Entonces, restas de derivadas, opero dentro, entonces. Primera cuestión, la derivada de la función de utilidad con respecto de x1, ¿cómo se llama? No, la derivada de la función de utilidad de x1 y x2 con respecto de x1, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Que lo vimos. Sí. Y lo has visto en introducción a la microeconomía. Solo tienes que saber cómo te dice de memoria si repasas la teoría del consumidor. A ver, el concepto básico, no busques. La derivada de la función de producción con respecto del capital, ¿cómo se llama? Tú has hecho introducción a la microeconomía, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero esto, la derivada de y con respecto de k, ¿cómo se llama? Siendo y igual a la función de producción f de k, c.
No,
no sé qué se refiere con. O la derivada del coste total con respecto de la cantidad, entonces el coste total es igual a la función de las unidades producidas. ¿Esto cómo se llama?
No.
Y está en introducción al micro, se queda así.
Sí, pero a veces sí por homologación.
Sí.
Yo vi microeconomía, pero muy diferente.
Claro. ¿Pero esto no te suena a nada?
Bueno, la producción.
Sí.
Da, serían los impuestos, ¿no?
No, no. Es un concepto económico, económico-matemático, lo que estamos manejando aquí. En teoría de costes, ¿de qué hablamos? Hablamos del coste total, ¿no? ¿Eh? Y hablamos también de los costes medios, ¿no?
Sí.
¿Y de qué más hablamos?
Bueno, médico final.
¿Cómo has dicho?
Marginal.
Coste marginal, ¿no? ¿Y el coste marginal cómo se calcula? En función del coste total. ¿Cómo se calcula?
A ver, no sé, tendría que repasarlo.
Parece que el coste marginal es la derivada del coste total con respecto a los costes. Si el coste total es pensar en función de la cantidad producida. Esto, por definición, el coste marginal es la derivada del coste total con respecto a los costes. Igual que el coste medio, sumado al coste total, partido por el número de unidades producidas.
Vale, sí. De estas palabras sí lo sé.
No, pero el coste marginal es igual a la derivada del coste total con respecto de la...
A la cantidad.
Fíjate que marginal quiere decir que hay una derivada por allá, por el algún lado. ¿Vale?
Sí.
Entonces, en la lección anterior vimos que la derivada de la utilidad, la función de utilidad con respecto de una de, con respecto de uno de los bienes, o sea, sí, ¿cómo varía la utilidad total al variar la cantidad de uno de los bienes? Esto es lo que conceptualmente se conoce como la utilidad marginal. X1. ¿Vale? Es como varía siempre derivadas, sean parciales o totales, hay que verlas como estamos viendo cómo varía una variable o varía la otra. Pero es mucho más corto y escueto y económico decir la derivada del coste total con respecto de X que no cómo varía el coste total al variar la cantidad producida.
Ahora, es
o sea, la derivada lo que me mide es la relación entre cómo varía una variable al variar la otra. Al variar la otra.
Vale.
Pero repasa todo, porque esta asignatura, si tienes esto claro, como herramienta, unas matemáticas muy básicas como herramienta, la asignatura muy fácil. Si no, ¿vale? Nada. Porque es mucho más fácil estas aproximaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que aquí tenemos la primera parte del Lagrangiano, cuando derivamos con respecto a x1, la derivada parcial de la función de utilidad con respecto de x, esto va a ser la utilidad marginal de 1. ¿Vale? Y esta derivada de esta función con respecto de x1, pues esto me da, voy a borrar un poco, esto de aquí es la utilidad marginal de 1. Menos la derivada de todo esto con respecto de x1, la derivada, o es, esto es una combinación algebraica, la derivada de lambda con respecto de x1, ¿cuánto da? Si lambda es un parámetro. Menos la derivada de t1 x1 con respecto de x1, ¿cuánto da? La derivada
de
T1 de X1 con respecto a X1. ¿T1 qué es? Cuando estás derivando con respecto de X1.
A la cantidad.
No, para aquí T1.
Ajá.
O sea, la derivada con respecto a X1. De P1 es 1. ¿De acuerdo? Cuando estoy derivando con respecto a X1, quiero decir que todos los otros son como si fuesen constantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, ¿esto qué es?
Q1. Cuando le digo que resulta de Q1.
O sea, que de acuerdo a la cantidad, sí, o sea, ¿cómo va a variar el precio de acuerdo a la cantidad de
Q1? Ahora te estoy preguntando el significado, te estoy diciendo. La operación matemática de derivar P1 de X1 con respecto de X1, ¿cómo son? Como P1. Si estoy con respecto a X1, ¿yo qué he dicho? ¿Que el resto qué es?
Constante.
Vale, por lo tanto, P1 aquí qué es.
Una
constante. Y si está, y la constante cuando multiplica la variable con respecto a la cual divido, ¿qué hace?
¿Sí? ¿O no?
No, yo te estoy preguntando, responde a lo que pregunto.
Vale, pues, a ver qué me...
No, P1 constante.
Ah.
Así toma así, por cierto. P1 es constante, ¿de acuerdo? Porque estoy derivando con respecto a X1. Por tanto, la derivada de P1 por X1 con respecto a X1... P1, ¿qué es? Una constante. Entonces, ¿eso qué hace cuando estoy derivando?
Pues me acompaña a la...
Entonces, esto es, me queda igual. A P1 por la derivada de X1 con respecto de X1. ¿No? ¿Esto qué da? La derivada de X1 con respecto de X1, ¿cuánto da? La derivada de X con respecto a X, ¿cuánto da?
Bueno,
no, la derivada de X con respecto a X, ¿cuánto da? Da 1. Por definición, la derivada de una variable con respecto a la suma de esa variable es 1. ¿Vale? Por lo tanto, sería 0 si es la derivada de una constante de k con respecto de x1 con x, esto sí que le da 0, de lo que hemos dicho antes. Por lo tanto, esto es. P1 menos P1 y la derivada de P2 X2 con respecto de X1, ¿está la X1 por algún lado? No, pues esto es 0. Menos la derivada de M con respecto de X1, que también es 0. ¿Vale? Por lo tanto, me queda finalmente. Que la derivada del lagrangiano con respecto de x1 es igual a la unidad marginal de 1 menos p1. Ya está. Análogamente, si hago lo mismo, repásate a tope de derivadas, si no, no vas a hacer nada. Pero básicas, o sea, las de aquí como máximo vas a necesitar las de potencia, polinomios, y ya está, o sea, ni trigonométricas ni nada. Pero eso sí, en agilidad. Aquí ya el primero, en introducción a la microeconomía, también se utiliza. ¿Eh? Porque es una forma mucho más económica de hablar, y luego hay ya conceptos avanzados, como es microeconomía 1, pues que con las derivadas, que es una simple herramienta matemática, pues te permite hacer muchas cosas. Por lo tanto, manéjalo, porque si no te vas a costar. Si no, va a ser muy fácil. ¿Vale? Bien. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto de X2, análogamente me va a salir la derivada de la función de utilidad, pero como todo el resto, con respecto de X2, menos todo esto con respecto de X2, por lo tanto, menos de X2. Y esto de aquí, la derivada de la función de utilidad con respecto a X2.
de la utilidad de X1 y X2, esto va a ser la utilidad marginal de 2.
¿Vale?
¿No? Concepto de utilidad marginal, insisto, lo vimos, se vio en el tema 1. ¿Vale? Y luego, si hago, finalmente, como tengo tres variables, X1, X2, y lambda, la he introducido como parámetro, porque es la derivada del lagrangiano con respecto de lambda, va a ser igual a la derivada de la función de utilidad con respecto de lambda, menos la derivada de esto con respecto de lambda, ¿no? ¿Vale? Esto es menos 1. ¿De acuerdo? ¿No? Porque aquí ya no está lambda, ¿no?
Si no nos hemos dejado nada, nos hemos equivocado en el planteamiento.
Ah, no. Bueno, me he equivocado en una cosa, ¿eh? Equivocado, cuando yo he escrito esto, es lambda multiplicado por todo esto. ¿Vale? Por tanto, simplemente, simplificar este es lambda multiplicado con todo esto. Entonces, lambda multiplicaba P1 y X1, por lo tanto esto me queda lambda P1. También multiplica lambda a P2 y X2, cuando yo hago derivada de, me va a quedar la derivada de menos lambda P2 y X2, por lo tanto menos, me va a quedar menos lambda P2 y X2. ¿Vale? Y ahora aquí sí. Ahora, la derivada de esto con respecto de lambda, como lambda está multiplicando, esto es como si fuesen constantes, por lo tanto esto me queda pero la derivada de la función de utilidad con respecto de lambda menos la derivada de lambda por todo esto, por lo tanto, la derivada con respecto de lambda de lambda multiplicado por P1 x1 más P2 x2 tenemos n. ¿Vale? La derivada de U con respecto de lambda, la función de utilidad cada vez no tiene lambda, por lo tanto esto queda cero. La derivada con respecto de lambda por todo esto es como si fuese una constante, porque es de lambda con respecto de lambda, por lo tanto eso me queda menos de 1 x1 menos de 2 x2 más 1. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si yo todo esto me igual a 0, esto como igual a cero, me queda un sistema, fíjate, si esto lo igual a cero y esto también, me queda, si yo divido esto y esto, me queda que un1 menos lambda p1 es igual a cero, que un2 menos lambda p2 es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, yo puedo hacer, ahora, bueno, voy a la simplificación. Me queda lo siguiente. Que, por un lado, me queda un 1 menos par, pero menos lambda de 1 igual a cero. Un2 menos lambda P2 igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
Y por otro lado me queda que menos G1X1 menos G2X2 más N igual a 0, ¿no? Fíjate que aquí me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Porque yo quiero buscar el máximo, ¿no? O sea, estoy en el plano x2, x1, tanto las variables son x2 y x1, y lambda, tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo de entrada cojo estas dos de aquí y las divido, ¿vale? Bueno, perdón, no, hago otra cosa. Antes de dividir. Pero aquí lo puedes pensar como que la reunión de 2 es igual a lambda de 1. Y que la un N1 es igual a lambda de 2. ¿Sí o sí? ¿No? Paso un término al otro lado. Entonces, si esto lo divido, lambda y lambda se me va y me queda que un N2 la pido por un N1 es igual a el coeficiente de los. ¿Vale? Y por otro lado, tengo esto de aquí, que tengo que M es igual a P1X1 más P2. Tengo dos ecuaciones que cumplen el máximo. El máximo, ¿eh? El maximizar la función. Porque la utilidad marginal con respecto de X1 es la función de X1. La de marginal de X2 es la función de X2. Esto además es como la recta de balance, la pendiente es menos el contenido de los precios. Tengo la solución de tangente igual a dado el coeficiente de utilidades calculadas. Esta es la solución analítica. Estas dos ecuaciones. Tengo las incógnitas porque en el terreno he negado 30 y precios son variables exógenas, que ya tengo, el máximo de utilidad. ¿De acuerdo? ¿Puedo tirar hacia la otra? Pues como conclusión, que el coeficiente de utilidades marginales es igual al coeficiente de los precios. Y sabemos que la relación marginal de sustitución en el equilibrio podrá ser la tangente. Y ya está. ¿Vale? Bueno, hay un capítulo que es el tema de preferencia revelada. Lo lees en el libro que salió explicando ya está, porque tiene una dificultad especial. Pues de alguna manera se conforma toda una teoría sobre las preferencias reveladas para obtener la función de utilidad, pues como se extraña. Vale, entonces vamos a poner el tema 4. Bueno, más o menos te queda claro los conceptos, te he dado el susto matemático, pero insisto, lo único que necesitas es manejar bien
derivadas de polinomios y de potencias. Lo otro ya no lo puedo poner, en todo caso también de los mismos, en este caso. Voy a comentar que ya otro día habló, pero también. ¿Aló?
¿No funciona?
No es la fila, porque no está la calidad muy bien. A ver, el otro de calibrado.
Tenemos una,
pero el otro de calibrado. Perdón. Y en la otra fase no tengo ningún problema. En esta, el problema es que cuando yo escribo, es me va a arrastrar el borde.
No sé, no te queda
bien. Cuidado, porque si la semana pasada tuve problemas. Y esta también, y el de la otra aula va perfecto, no he tenido el problema. O sea, podría ser yo, pero es como he hecho, lo he sacado, lo he vuelto a poner, lo he apretado, lo he hecho.
Se queda al final. Entonces se me da que mejor.
Ya todo el mundo.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno,
vale. Espera que lo sepas. Muchas gracias. ¿Perdón? Ah, sí.
De polinomio, de potencia, logaritmo.
Ya está. No, ya está. O sea, es. Lo pasa todo porque es lo más sencillo, no tiene mucha historia. Entonces, tema 4, demanda individual y demanda de mercado. Ya sabemos un poquitín cómo nos funciona el consumidor, o sea, la demanda individual. Vamos a hacer una pequeña introducción y lo veremos el día que viene. Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar a jugar. O sea, como ya sabemos cómo es la dirección del consumidor, pues ahora vamos a ir jugando con el resto de variables. Variaciones ante la renta, o sea, vamos a cambiar el plano hasta ahora. Tanto cuando hemos analizado la restricción presupuestaria como cuando hemos analizado la función de utilidad, hemos estado siempre en el plano X2, X1. Entonces, ahora vamos a hacer alguna variación de plano. Vamos a ver el tema de renta monetaria, el tema de variación de precios, y luego la demanda de mercado y luego el concepto de la sociedad. ¿Vale?
De acuerdo al dinero que tiene, ¿cómo varía la...?
No, el dinero que tiene es la renta.
La renta.
Hasta ahora hemos acabado sacando dentro de este plano cuál es el punto de equilibrio, cuál es aquel en el que dada una determinada cantidad de renta, M, pues cuál es la equilibrio que maximiza la utilidad. Aquí sabemos eso. Ahora lo que vamos a analizar es qué pasa cuando varía la renta, vamos a tener la actual. La M con estos dos. Vamos a ver también el tema de precios y luego ya la demanda del mercado y luego el concepto de la sociedad. ¿Vale?
Bueno.
Pues muchísimas gracias y
ánimo. Ay, madre mía.
Si no, tú tienes acceso. A ver, si le ¿esto está parado o no? Si ya puedo cerrar.